Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Esto es Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
El acto de narrar y entender lo narrado cumple funciones esenciales en el desarrollo humano, pues, mediante los relatos, hemos sido capaces de explicar, recrear y ampliar la concepción del mundo. En 1911, el Manifiesto de las Siete Artes le otorgó al cine la categoría de séptimo arte. Esta denominación lleva consigo, de manera implícita, el reconocimiento de su relevancia social,
pues en él confluyen muchas otras artes como la literatura, la danza y el teatro.
El cine, al igual que la literatura, por ejemplo, nos permite relatar historias. Historias que a su vez ayudan a comprender el mundo que nos rodea a partir de su naturaleza fabuladora, formando parte del modelado de nuestra sensibilidad sobre la historia cultural. Esto radica esencialmente en la capacidad que tienen los relatos de configurar el tiempo,
es decir, de recrear y estructurar la imaginación.
En el caso particular de la industria cinematográfica, es innegable su importancia como medio de comunicación y su repercusión social, en parte debido a la eficacia educativa que tienen las imágenes, ya que está demostrado que la mente humana conserva mejor una imagen frente a cualquier otro signo de comunicación. El historiador de cine español, Vicente Benet, propone un modelo llamado Círculo de la Comunicación. Este comienza con el cineasta como emisor, seguido de la película como mensaje. El espectador es el receptor, mientras que la sociedad actúa como contexto. Finalmente, el círculo se cierra con el cineasta en un proceso de retroalimentación. El cine no solo es un medio audiovisual de entretenimiento que le permite a los espectadores identificarse con los personajes de las historias,
sino que se constituye como una herramienta para la crítica, la sensibilización y la concientización social en torno a temas complejos para reforzar o mitigar ideas, mitos, estereotipos y prejuicios.
Con información de la revista Eutopía de la UNAM, el Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura de la Universidad de Sevilla, Fonseca, Diario de Comunicación de la Universidad de Salamanca, y Forbes, mi nombre es Ernesto Castillo. Quédate con nosotros.
Muy buenas noches, les saluda Sofía Gamboa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada, vía internet en www.radio.unam.mx y por Facebook Live como Tiempo de Análisis. Le recordamos a nuestra audiencia nuestras redes sociales para que nos hagan llegar preguntas, comentarios y dudas que tengan para nuestra invitada y sobre el tema de esta noche. En Facebook nos encuentran como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo-análisis. El tema de esta noche es construcción del discurso crítico desde el cine. Y para hablar de este tema está con nosotros Fernanda Conejo, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Historia del Arte con orientación en Arte Contemporáneo, es profesora adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, y entre sus líneas de investigación están teoría y análisis de la imagen fija y en movimiento, estudios de cine, arte, estética y comunicación. Doctora, muy buenas noches.
Hola Sofía, buenas noches, ¿cómo estás?
Qué gusto que esté con nosotros para hablar sobre este tema. Pues bueno, como sabemos, el cine, desde pues su invención a finales del siglo XIX, no solamente se mostró como un medio de entretenimiento, ya lo escuchábamos un poco en la cápsula introductoria, sino también como este medio de comunicación, de expresión artística, cultural, pero también está esta otra parte en la que el cine es capaz de generar en la audiencia, pues, un pensamiento crítico, es capaz de generar empatía. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se construye el discurso cinematográfico y qué lo convierte en un medio eficaz para transmitir ideas y emociones?
Bueno, pues como tú misma lo dijiste, cuando nació el cine no era lo que hoy entendemos por cine, sino que tuvieron que pasar años, incluso décadas, para que lo que se filmaba con las cámaras de ese entonces llegara a ser una película como las que conocemos hoy. Hubo muchos experimentos en torno al cine de que venían de diversas partes del mundo y que tenían diferentes objetivos. Estamos acostumbrados a escuchar que en Francia los hermanos Lumière filmaron la llegada del tren, los obreros saliendo de la fábrica, y que también otros franceses como Georges Méliès o Alice Guy estaban experimentando más bien con efectos especiales, etcétera, etcétera. Pero el que se integrara la narrativa como tal al cine fue un proceso bastante, bastante largo, que implicó influencias que venían del teatro, de la literatura, de muchas otras fuentes, y cuando ya por fin se desarrolló lo que hoy llamaríamos una película normal de ficción, pues ya habían pasado sus años de la historia del cine. Entonces, en esos años de constitución del cine como medio, tal como lo conocemos ahora, se fueron construyendo ciertas convenciones, como existen las convenciones en el lenguaje, se fueron creando ciertos patrones de cómo se debía filmar, cómo se debía poner la cámara, cómo se debía pegar una imagen con la otra, cómo deberían aparecer los actores frente a la cámara, etcétera. Y pues esas convenciones que se asocian a un cine industrial que hoy todo el mundo conocemos como el cine de Hollywood, a lo que podemos llamar a veces el cine clásico. Toda esta cinematografía fue la encargada de que nosotros esperemos que las películas nos van a contar una historia, que las películas nos van a dar un mensaje, que las películas son un discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Y afortunadamente en la historia del cine hay muchas otras formas de pensar lo que es una película y cómo debe operar discursivamente una película, y yo creo que eso es lo que le da su potencial crítico. Si se hicieran solamente películas de una misma manera, estandarizadas como en una fábrica nada más, pues sería muy, muy complicado que nosotros pensáramos diferente un fenómeno que nos aparece siempre representado de la misma manera. Entonces yo creo que esta posibilidad múltiple de lo que puede llegar a ser el cine es lo que permite su potencial crítico.
¿Y qué, o sea, qué papel juega justo la narrativa? Porque al final no es lo mismo contar una historia de forma lineal que pues tener esta jugar con los tiempos, con cómo contamos la historia, qué queremos mostrar. Entonces, en ese sentido, ¿qué papel juega la narrativa en el cine para pues construir estos discursos?
Desde mi punto de vista, yo creo que siempre depende de cuál sea tu objetivo al hacer la película, porque puede haber muchas vías de provocar al público, de interpelarlo, de hacerlo pensar. Si tu objetivo es contar una historia, pues hay miles de recursos existentes probados que te van a funcionar.
Que sean eficaces.
Exacto, que te van a funcionar para contar una historia. Si tú más bien quieres que el espectador se ponga a pensar en cómo está construida la propia película, pues tú ahí tienes otras vías que normalmente son distintas a las convencionales de las películas comerciales. Hay cineastas que lo que quieren es que tú te fijes en cómo es la imagen, en cómo está estructurada la imagen, en cómo son los sonidos, cómo están conviviendo, chocando las imágenes con los sonidos, cómo el actor se está relacionando con su papel, y cómo se articulan unas imágenes con otras, cómo está montada la película. Eso te puede hacer a ti más consciente de cómo es que está siendo filmada, y eso a ti, digamos, te aporta más que una historia que te están contando. Te va a llevar a tener ideas más allá de la propia narrativa. Históricamente los cineastas han encontrado muchas formas para poder hacer esto. Entonces, la narrativa, digamos, tiene un papel que ha sido hegemónico en el cine, pero también, también la narrativa, pues, es súper diversa, así como lo es en la literatura o en otros medios que implican la narración. Entonces, pues, tú, como bien lo dijiste, o sea, puedes decidir contar una historia de la manera más convencional para que lo único que tenga que hacer el espectador sea recibirla y entenderla, uh-huh, y salir del cine y ya está. O tú puedes contar una historia de una forma que el espectador se sorprenda, que al final termine pensando que las cosas no tenían por qué ser de una manera, que termine preguntándose cosas, que termine pues cuestionándose cosas que él había creído sobre los temas de los que se trata la historia. Y pues yo creo que dependiendo de lo que se quiere contar y por qué, o lo que se desea que la gente se quede preguntando, pues yo creo que las mejores herramientas que tenemos, pues, son las propias del cine, que son las imágenes y los sonidos.
Claro, y me encanta que toquemos este punto de cómo con diferentes elementos, que es el sonido, la imagen, cómo se filma la imagen, el cine crea toda esta atmósfera y recrea, pues ya sea entornos y contextos muy diversos. Y en ese sentido, le pregunto qué papel tiene el discurso cinematográfico en la construcción de ideales culturales, políticos y sociales, y de qué manera impactan estos en el público que los que los estamos consumiendo.
Yo creo que afortunadamente ya el cine tiene muchos años de historia como para poder darnos cuenta de cómo se ha integrado entre los mecanismos que, como tú dices, influyen en estas construcciones e ideas sociales. Tuvo las primeras películas que se hicieron, tuvieron mucho impacto sociocultural, porque lo que permitió el cine en sus inicios fue que algo que para nosotros ahora es muy familiar, como que buscamos videos de cualquier parte del mundo y nos aparecen, pues en ese momento fue una sensación que el cinematógrafo permitiera que tú en México pudieras ver imágenes de otros países, o que en Japón tú pudieras ver imágenes de Estados Unidos, o etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, pues, contribuye muchísimo a que esos territorios que siguen siendo lejanos geográficamente, pero que el internet los ha acercado visualmente, quizá, la única forma que tenía el público de hacerse una idea de cómo era un cierto país, pues era a través del cine, de los noticieros fílmicos, claro, de la fotografía también. Entonces, digamos que si iban los promotores del cinematógrafo a México y filmaban al presidente Porfirio Díaz, pues era una decisión de filmar al presidente y no a otras personas en México, ¿no? Entonces se filmaba al presidente en sus caballos en Chapultepec, y quienes vieran esas imágenes, tanto en México como en otros países, digamos que el efecto que se iba a tener, aunque no necesariamente es que funcione así como antes decían, como la aguja hipodérmica, pero si esos son los referentes visuales que tenían las personas, pues era difícil tener una imaginación de la cultura o del país que no estuviera en esas imágenes.
Entonces, claro, hay un sesgo.
Exacto. Entonces, y eso sigue pasando hasta la fecha, con películas como Emilia Pérez, que el director que elige filmar una historia sobre un país imaginado, porque es un país, uh-huh, que él se imagina.
¿Cómo lo percibe él?
¿Y cuáles son sus referencias de esto? Pues justo son películas, justo son, no sé, a lo mejor artículos del periódico, comentarios de gente, etcétera. Entonces, todos esos factores contribuyen a que él tenga una cierta imaginación del país. Y entonces nosotros, lo que quienes estudiamos cine hemos llegado a tener ya muy claro, es que una película nunca va a llegar a ser una representación fiel de la realidad, ni siquiera una película documental, porque siempre se toman decisiones al hacer una película. Pero yo creo que eso es lo interesante, porque si comprendemos eso, entonces no vamos a esperar que ninguna película retrate fielmente lo que es México, y lo que vamos nosotros a reconocer son esas estrategias de las personas que están haciendo las películas y cómo es que imaginan ese territorio, esa cultura que están construyendo en la película, y pues tener una conciencia de que después esa película va a entrar a formar parte también de los referentes que otras personas van a tener sobre ese territorio, ¿no? Y como claro. Tú lo dijiste, son discursos, y pues un discurso no es una copia, un espejo de la realidad. Un discurso es algo que está siendo producido, construido por una persona, por un grupo, etcétera, etcétera. Y funciona como una doble vía. La imaginación, por ejemplo, de este director está nutrida por ciertas cosas, y a su vez la película entra a formar parte de lo que nutre la imaginación de otras personas. Entonces yo creo que los directores y quienes hacen películas, pues si son conscientes de cómo opera así el cine, pues tendrán una aproximación ética más responsable respecto a las realidades sociales de las culturas.
Me encanta que hayamos tocado este ejemplo y que hayas concluido la idea con el tema de la ética. Vamos a tener una pequeña pausa para escuchar un sondeo realizado a estudiantes de nuestra facultad del sistema universitario, del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, referente al tema de la influencia del discurso crítico del cine en la opinión pública, y regresamos con este tema.
Buenas noches. Hemos realizado un sondeo a algunos estudiantes del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para conocer su opinión acerca del discurso crítico en el cine, y esto es lo que nos respondieron.
Hola, soy Itza de Sociología del SOYER, y sí considero que el cine es una oportunidad enorme para poder crear pensamiento crítico, ya que nos permite poder vivir, estar y ser el otro y comprender muchas otras formas de la realidad que vivimos.
Soy Air de SUA, Ciencia Política, en sexto semestre. Hay una buena respuesta por cierta parte en la juventud mexicana, siento yo, cultura, más que nada con lo que hablábamos de Joan Sacre-Bleu, que tuvo una respuesta bastante oportuna aquí en nuestro país. Yo, francamente, pues es mexicana, la sátira que hacían, la película de Miriam Pérez, las burlas al director y todo eso, creo que fue una buena respuesta a Emilia Pérez, la verdad. Y cambiando con esto de la nueva película de Memorias de un Caracol, que tuvo una buena respuesta aquí en México, que hasta el director estaba muy agradecido con nuestro país. Y sinceramente, pues sí, creo que en un futuro puede haber más cultura de cine, aparte con los festivales de cine que hay aquí en México, Movie Fest, eso también hace que haya más gente que se acerque al tema de cine. Aparte siento que debe llegar a otros ciertos sectores de la población esa cultura de cine. Debe haber, solo en la Ciudad de México tenemos 3 cinetecas, 2, una casi no está funcionando al 100%, debe haber más cercanos a las periferias en la ciudad, como Tláhuac o tan siquiera el norte. Tenemos 2 que están en el mismo lugar y una al poniente. Entonces siento que sí hace falta más esa cultura del cine.
Hola, mi nombre es Eric, estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación a Distancia, SOYED, y considero que actualmente el discurso crítico del cine tiende a sesgar, deformar e incluso manipular la opinión pública de la audiencia en relación a la desaparición del criterio propio y cómo es que se adoptan mensajes ajenos a las visiones que podríamos generar de manera personal, al punto en el que las opiniones públicas emiten juicios tomados directamente del discurso crítico, sin tan siquiera antes ver, analizar o reflexionar la obra cinematográfica de interés.
Ya estamos de vuelta, esto es Tiempo de Análisis. Estamos platicando con la doctora Fernanda Conejo sobre construcción del discurso crítico desde el cine. Doctora, ya nos platicaba sobre la ética que debe existir en los cineastas y las personas involucradas en la filmación y en la creación del material cinematográfico. Y en este sentido, y también retomando el ejemplo que nos ponía sobre la película de Emilia Pérez, yo quisiera preguntarle cuáles son las implicaciones éticas de representar temas como la violencia, el trauma y la opresión en el cine, y cómo se debería pensar este equilibrio entre sí la creatividad, sí la imaginación, pero también la responsabilidad social.
Sí, pues evidentemente hay temas más polémicos que otros y hay temas que siempre van a tener un efecto en la audiencia distinto al que pueden tener pues una historia convencional de comedia romántica, etcétera, que no significa que en esos géneros no haya potencial crítico. ¿Cómo yo se lo explico a mis alumnos o a las personas que quieren investigar sobre cine? Y no aplica esto solo para el cine, pero como que dado lo que acabamos de escuchar en la cápsula, me vino esta idea a la mente. Por supuesto que el cine recoge estereotipos de la sociedad, y el cine es hecho por personas que, como dice el meme, que vivimos en una sociedad. Y quienes hacen las películas pues van a tener prejuicios, van a tener sus propias concepciones de lo que son las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo pienso que deberíamos tener claro es que si nosotros estamos contando historias sobre personas, tenemos que ser conscientes de que hay una polifonía en la película, que no solamente es la voz de una persona la que va a estar ahí, sino que esas personas sobre las que estamos haciendo películas, y no me refiero solo a los actores, sino a los personajes, o a veces sí son personas reales en las películas, debemos pensar que una película finalmente va a ser un diálogo con esos personajes o con esas personas. Entonces, finalmente, aunque nosotros tenemos preconcepciones sobre ciertos grupos sociales, sobre género, sobre preferencias sexuales, etcétera, 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 yo creo que una ética que se conjunte con empatía y responsabilidad se va a preocupar no por esa frase de dar voz, porque no es como que esos sectores no tengan su voz propia, pero no cerrarnos en nuestro propio conocimiento o preconcepción, sino estar abiertos a dialogar realmente con esos otros sectores, y la película, digamos, lo que resultaría en esa película no sería solo una voz y la otra, sino sería un intercambio de ideas. Y el cine siempre se ha pensado que como se dijo en la cápsula, nosotros vemos las películas y aprendemos cosas y salimos y creemos que así es la realidad, ¿no? Y nosotros quienes estudiamos cine, una de nuestras principales preocupaciones es como evidenciar que eso no es así, aunque la realidad es que si muchas personas ven películas de ficción, series de ficción, y opinan que así son determinados países que están ahí representados, y acentuando lo que tú bien has dicho, que el cine y la televisión y el audiovisual son discursos, teniendo esa claridad, pues nosotros vamos a esperar que cuando nosotros vemos una película, no vamos nada más a ver una ventana sobre cosas que están pasando, sino lo que alguien o varias personas están diciendo sobre algo. Y yo creo que si nosotros salimos entendiendo lo que nos están diciendo sobre cierta cosa, y nosotros tenemos nuestra opinión sobre esa determinada cosa de la que nos están hablando, es nosotros alimentar nuestra propia opinión, y entonces sí, ya sea dependiendo de la película, vamos a continuar reproduciendo estereotipos o vamos a cuestionar esos estereotipos. Y en la historia ha habido un montón de ejemplos, uno que se me ocurre de inmediato es la representación de las mujeres, por ejemplo. O sea, por muchos años se percibía como natural una forma de filmar el cuerpo de las mujeres. Uh-huh. Y pues de repente, el boom fue en los 70s, pero no significa que antes no hubiera habido conciencia de ello. Pero en los 70s la llamada teoría feminista del cine justo puso atención y dijo, ¿por qué el cuerpo femenino está filmándose siempre de esta forma, no? Y entonces, de repente, como que después de décadas, ahora nosotros vemos en una película ciertas cosas que ya nos incomodan. Pero eso antes no hubiera pasado, porque no había esas otras voces que decían cosas sobre el cine, y que entonces nuestra opinión y nuestro propio pensamiento sobre estos estereotipos iba a tener influencia de esas otras voces. Entonces yo, por ejemplo, ahora veo que ya hay como muchísimo cuidado en la filmación del cuerpo femenino, y pues eso no es resultado solo de que un director o directora lo decidió, sino de que hay un contexto, un conjunto de voces fuera que alimentan esa percepción. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues que se va a dejar de normalizar que el cuerpo femenino sea filmado de cierta manera. Que no significa que se van a acabar los problemas estructurales de violencia de género, pero al menos va a haber otra manera diferente de imaginar las cosas. Y yo creo que eso es como la maravilla del cine, que te permite formas distintas de imaginar lo que tú ves todos los días en la calle.
Y yo, por ejemplo, con este ejemplo pienso en la película más reciente de Demi Moore, de La Sustancia, como el concepto de la película es una película de terror, es una película que se muestra de una manera grotesca, y estas tomas que hacen al cuerpo de la mujer también son muy claras, ¿no?, en lo que quieren reflejar. De esto es incómodo para el espectador, es incómodo para la persona que lo interpreta. Entonces también ya estamos ahí como poniendo la lupa, ¿no?, sobre ese problema, y es curioso que el propio cine lo esté otra vez retomando, ¿no?, como para decir esto se hacía y esto estaba tan normalizado. Y en este sentido tenemos un par de preguntas del público. Nos escribe Ángel Chacón: ¿cómo afecta o beneficia la inteligencia artificial en el arte cinematográfico, tanto en la parte artística como en la económica?
Ok, bueno, si quieren escuchar un podcast que va a ser publicado próximamente, donde hablamos de este tema, después les pasarán el dato.
Construyendo el debate, lo van a poder escuchar.
Pero bueno, digo, la respuesta sería larguísima, pero hay muchas formas en que la inteligencia artificial está siendo usada en el cine. En todas las famosas tres etapas de la producción está siendo utilizada la IA para escribir guiones, para construir personajes, etcétera, etcétera. Y pues un poco el resumen de cómo funciona la inteligencia artificial, que es una de las preocupaciones éticas en torno al cine, a la televisión y a las imágenes en general, es que la inteligencia artificial no crea imágenes en el sentido en que las personas creamos cosas. Es una síntesis que hace de otras imágenes con las que está siendo alimentada. Entonces, por supuesto que la inteligencia artificial va a responder un poco a todos esos estereotipos y a todos esos clichés y a todas esas imágenes repetidas en la historia de las bases de datos, porque ese es su alimento. Entonces, sí. No se puede dejar a la inteligencia artificial que haga sola la película. Siempre hay decisiones de personas que están como guiándola y pidiéndole cosas. Entonces yo creo que entre más conscientes seamos de eso, pues vamos a ver cómo la propia inteligencia artificial es una síntesis de lo que nosotros producimos. Y económicamente, pues claro que abarata los costos, aparentemente abarata los costos.
Si necesitaba 10 guionistas, exacto, ahora necesito 2 y ChatGPT.
Exacto, aparentemente, ¿no? Pero el costo económico, pues es de programación, además de los costes ambientales de los que se ha hablado mucho recientemente, pues como digo, no es la inteligencia artificial no va a crear ella sola. Claro. Siempre va a necesitar otras creaciones para alimentarse y para generar cosas.
Y tener cuidado con el plagio y los derechos de autor. Que aquí vamos a aprovechar para hacer un pequeño comercial. Si gustan conocer más de este tema sobre cine e inteligencia artificial, justo el 21 de abril a las 8 de la noche pueden escuchar y ver el podcast de Construyendo el Debate. Estamos a través de YouTube, Spotify y Apple Podcast. En todas nuestras plataformas nos encuentran igual como Construyendo el Debate. Y bueno, con esta intervención, doctora, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestra cápsula del hecho al dicho y regresamos. Del hecho al dicho
en las ciencias sociales.
Hola, mi nombre es Glenda Lizárraga. Soy profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo soy lingüista. La lingüística se ha definido como el estudio científico del lenguaje humano, pero eso no dice mucho del quehacer de un lingüista. Lo que sí nos dice es que el lenguaje es un mundo fascinante en el que habitamos todos los seres humanos. Por ejemplo, pensemos que todos hablamos una lengua, un idioma. No importa dónde hayamos nacido, en qué país, en qué circunstancias o incluso en qué época. El lenguaje es un rasgo definitorio del comportamiento humano, es algo que nos hace humanos. La lingüística se preocupa por el conocimiento de la diversidad lingüística, pero también por su preservación. Estudiar una lengua en particular nos ayuda a completar el conocimiento sobre los seres humanos, a completar este panorama de por qué somos diferentes, hasta qué rango somos diferentes y también qué es lo que compartimos todo sin importar el tiempo, el lugar o las condiciones. Yo soy especialista en un área de la lingüística que se conoce como morfosintaxis y particularmente de las lenguas nacionales. Sabemos que México es un país lingüísticamente diverso en el que se habla más de un centenar de lenguas. No sabemos exactamente cuántas. Lo que sí sabemos es que las lenguas dependen de sus hablantes y que su preservación depende de garantizar las condiciones de vida mínimas necesarias para que la gente pueda seguir transmitiendo su cultura y pueda seguir encontrando útil, y no solamente eso, sino que pueda seguir encontrando valiosa su forma de vida y su lengua.
Acabamos de escuchar la cápsula titulada Del Hecho al Dicho con la doctora Glenda Zoe Lizárraga Navarro, quien es lingüista adscrita al Centro de Estudios Antropológicos de nuestra facultad, y estamos platicando esta noche sobre construcción del discurso crítico desde el cine con la doctora Fernanda Conejo. Doctora, se ha comprobado que la mente humana tiene mayor facilidad para retener y aprender de la imagen que cualquier otro signo de comunicación. En este sentido, yo le quiero preguntar de qué manera el cine puede fomentar el pensamiento crítico, pero también qué papel jugamos nosotros como espectadores, como consumidores de estos discursos. Y aprovecho para mencionar una pregunta del público que va muy relacionada, de Julián Gamboa, quien dice: ¿el cine como medio de comunicación puede formar o deformar nuestra visión de la sociedad, o solo refuerza o descarta la opinión o el concepto que tenemos de ella?
Ok, pues son preguntas como para hacer tres tesis de doctorado. Voy a intentar responder de la forma más sintética posible. Respecto a esta cuestión de que la imagen es la mejor forma de aprender cosas, por supuesto que las neurociencias tendrán su opinión, pero las múltiples teorías de la imagen históricamente han demostrado que no es nada más nuestro cerebro lo que está funcionando cuando estamos viendo una imagen. Están funcionando un montón de otros factores políticos y sociales como nuestra facultad, y que sí, la imagen nos da cierto tipo de informaciones, pero la imagen nunca funciona sola. Siempre funciona, ni en una película funciona sola la imagen. Funciona con sonidos, funciona con palabras, funciona con algo.
En un contexto también.
Exacto, en un contexto con un comentario donde nos dice que ganó un premio, etcétera. Y las fotografías tienen un pie de foto, en fin. Entonces, la imagen, claro que tiene un poder que ninguna teoría de la imagen ha sabido explicar, pero creo que a nosotros como receptores, como observadores de imágenes, justo lo que lo que nos haría responsables y conscientes es justo entender ese funcionamiento de la imagen en un contexto específico de comunicación. El maestro que me formó siempre nos hacía esta pregunta, que para no ser ingenuos frente a la imagen tendríamos que preguntarnos: ¿quién me ha puesto esta imagen frente a mis ojos y por qué? ¿No? Y en la teoría, en la historia de la teoría del cine, ha habido como muchos tránsitos y que tienen que ver con la pregunta del público, que primero pues se decía también a las teorías de la comunicación. Había la famosa teoría de la aguja hipodérmica, que todo lo que nos decían los medios era lo que nosotros recibíamos, que eso pues tiene que ver con el aparato propagandístico de la Segunda Guerra Mundial de los países fascistas, etcétera, y digamos que esa aguja hipodérmica pues también se pensaba sobre el cine, ¿no? Todo lo que nos decían en una película nosotros no lo íbamos a creer, y pues por eso los dictadores y etcétera hacían películas, porque nosotros sí íbamos a creerles, ¿no? Y pues ya incluso por ahí, ya en los movimientos del 68, se puso muy de moda el marxismo althusseriano, o sea, en concreto lo que elaboraba el marxismo Luis Althusser en Francia, y él ponía al cine y a los medios como uno de los que él llamaba los aparatos ideológicos del Estado, que eso era que nosotros íbamos a ir y a recibir la ideología de las películas. Pero después pasó el tiempo y ya por ahí de los 80 la teoría del cine es como un ejemplo de cosas que están pasando en la filosofía y en las ciencias sociales en general. Por un lado, surgieron los estudios culturales, que, bueno, no surgieron, pero empezaron a cobrar mucha fuerza. Y decía, bueno, entonces estamos diciendo que los espectadores no tenemos criterio y que solo vamos y recibimos cosas, ¿no? Entonces ya se dijo, no, pues cada quien por su posición situada en el tiempo y el espacio, la historia, la memoria, etcétera, pues va a recibir un contenido de una forma u otra y va a reaccionar de una forma u otra. Y también hubo otra beta que les llaman los cognitivistas, que afirman pues que nosotros al ver una película no nada más estamos recibiendo cosas, estamos imaginando, deducimos, nos acordamos. Si una película empieza con una voz en off de un personaje, pues entendemos que no se murió porque nos está hablando. Entonces nosotros vamos atando cabos, nosotros siempre estamos activos al ver una película. Entonces eso se ha estudiado mucho, y estos son dos ejemplos de cómo nosotros al ver una película pues somos personas que estamos teniendo un diálogo, como yo te decía. Yo creo que la responsabilidad que nosotros podríamos tener o la ética, pues es no asumir que lo que estamos viendo es la verdad sobre algo, sino entender que eso está siendo construido por una voz o por muchas. Y nosotros, por ahí justo Emilia Pérez, leí un comentario de alguien que entrevistaron saliendo del cine, y él decía como que estaba bien que hicieran películas sobre la violencia en México, y dijo una frase que se me quedó muy, muy grabada. Dijo, porque seguro hay documentales sobre este tema, pero nadie en realidad los vamos a ver. Entonces, pues qué bueno que haya Emilia Pérez, ¿no? Y entonces yo ahí dije, bueno, pues la única forma de tener una posición crítica frente a Emilia Pérez pues es ver otras cosas, leer otras cosas, escuchar claro. otras cosas, y sí ver esos documentales, tampoco pensando que esos documentales son la realidad verdadera absoluta, pero eso nos va a ayudar a contrastar lo que estamos viendo. Y pues claro, unas clasecitas de discurso audiovisual, de cómo funciona el cine, pues nosotros vamos a entender por qué ciertos mecanismos con la luz, con el montaje, con el movimiento, con la actuación, con el escoger a determinados actores, actrices, el escoger ciertos diálogos, el decidir el género y todo eso que está detrás de una película, entre más conscientes nosotros seamos de eso, pues más responsables vamos a ser cuando vemos una película o vemos una serie o...
Claro, el consumo que hacemos de estos productos.
Exacto, consumirlo. Y yo siempre les digo, por ejemplo, cuando leo tesis que vienen de otras carreras, siempre siempre vienen asumiendo como que las películas son directamente... Estudiando una película de Turquía, estoy estudiando la sociedad turca.
Claro, es el retrato fiel de la cultura.
Exacto, y yo siempre les digo, bueno, para que vean que sí somos necesarios los comunicólogos, lo que te tengo yo que explicar es que, y no de forma condescendiente, sino porque es lo que nosotros estudiamos, bien. Pues es que en esta película hay todo esto que está funcionando a la vez y que históricamente cambian los significados. O sea, yo creo que Emilia Pérez, después de los acontecimientos recientes que han pasado en el país con las desapariciones forzadas, etcétera, es una interpretación completamente distinta que vamos a tener si vemos en este momento la película que si la vimos cuando se estrenó. Entonces yo creo que pues nos toca como espectadores ser conscientes de lo que realmente es el cine como operación discursiva y de ver cosas y leer cosas y contrastarlas y pensar que finalmente de todo eso, aunque no encontremos la verdad absoluta, pues vamos a encontrar una posición que probablemente sea más ética y más responsable que solo recibir y recibir las películas y entonces pensar así.
Claro, y me gusta mucho que este hincapié, ¿no?, de la importancia de la comunicación, sí, pero también de las ciencias sociales, porque nos aportan esta otra visión, este pensamiento crítico, que no necesariamente tengamos, o sea, no todos vamos a ser científicos sociales, eso no va a pasar, pero que sí entendamos la importancia de mirar con estos anteojos de científico social, pues estas narrativas, estos discursos. Y bueno, antes de continuar con esta conversación, vamos a escuchar una canción y volvemos. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, we're cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. My favorite part, how you talk in the dark. Oh God, there's something about the sound of you is stuck in my head. I'm hopelessly romanticizing all that you said. Even though I see that I'm in too deep, I still gotta let you know that I never wanted anyone more. Falling forwards onto the floor, feels like I felt this feeling before. Before I've seen you in a movie, I heard you in a song. Ya estamos de vuelta, acabamos de escuchar Never Go Wrong de Nicky Jure y David Hugo. Le recordamos a nuestra audiencia que nos está viendo por Facebook Live que la canción la tenemos que silenciar por derechos de autor. Y también Aprovecho para recordarles nuestras redes sociales para que nos escriban sus preguntas y comentarios en este último bloque del programa. En Facebook nos encuentran como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo_análisis. Bueno, doctora Fernanda, para continuar con nuestra conversación, ¿qué retos enfrenta el cine para lograr un impacto significativo en la audiencia?
Yo pienso que depende del tipo de cine. Obviamente, una película con muchísimo presupuesto que tiene todas las salas y todos los aparatos de distribución abiertos, pues va a tener como mucho más fácil esa posibilidad del impacto social. El reto quizá está pues en el cine que se produce fuera de ese marco industrial y hegemónico. Afortunadamente, en la época actual, aunque no significa que ya está democratizado y tenemos acceso al cine de todos los países del mundo y de todos los colectivos, etcétera, pero sí es verdad que el internet ha ayudado mucho a la difusión cinematográfica. Sigue habiendo cosas con las que tenemos que acabar, como la georrestricción o las... Pues sí, es como prohibirte que tengas acceso a una película por haber nacido en México, ¿no? Y sí, seguro a todos quienes nos estén viendo, escuchando, les ha pasado... seguro les ha pasado. Quiero ver esta película. No, en tu país no se puede, ¿no? En YouTube. Y sí, pues como no todos somos hackers y le cambiamos el no sé qué a la computadora para poder verlo. Pues yo creo que el reto... no depende nada más como de qué tan abiertos estemos como audiencia a ver cierto tipo de cine, sino como a romper esos candados que no ayudan en nada a los propios creadores. Y sí hay muchos directores, directoras, artistas, etcétera, que suben su material a internet y eso ayuda muchísimo. Pero sí hay todavía muchísimo por hacer en ese sentido. Y creo que el principal reto, pues, es para cierto cine, pues es que sea visto, porque hay películas de las que nunca nos vamos a enterar jamás de que existen, porque hay un montón de mediaciones que impiden que lleguen a nosotros por múltiples razones que es muy difícil explicar en este momento. Pero yo lo que creo es que sí, muchas plataformas que hay en internet por las que tenemos que pagar, pero también de otro tipo, pues ayudan muchísimo a difundir este tipo de cine. O sea, yo diría que los festivales de cine, que afortunadamente quienes tenemos la suerte de vivir en Ciudad de México, en ciudades como Guadalajara hay festivales de cine, es una maravilla que existan esos espacios para poder verlo. Así que yo creo que ese es uno de los mayores retos. Ahora, después, si ya es una película que tiene buena distribución, etcétera, 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 pues nosotros como comunicólogos siempre tenemos ahí un importante papel de difundir que existen ciertas películas, difundir por qué es importante verlas, recordar por qué históricamente han sido importantes ciertas personas, ciertos géneros, ciertas cinematografías, y pues ahí quienes estudiamos comunicación, yo creo que tenemos un papel importantísimo para ayudar a los creadores de cine a un poco sortear este reto complicado.
Ok, y hablando de este tema del internet y las plataformas, ¿qué papel juegan para diversificar, sí, los medios y el alcance de las obras y discursos cinematográficos? Yo ahorita tengo muy presente a un creador de contenido que reseña una película, pero además como que nos explica el trasfondo. Quizás a veces nos parece como que está como muy pensada, ¿no? La historia, lo que él nos está contando. Pero también tiene que ver con esta parte de dar a conocer ciertas películas que quizás a mí en lo personal me ha invitado a ver y que yo decía, no me llama la atención este título, pero con ese tipo de reseñas, este tipo de contenidos en redes sociales, pues lo hace más atractivo.
Sí, ahora hay muchísimos, los llamados creadores de contenido que se dedican a analizar películas. No puedo meter las manos al fuego por todos y todas ellos. Pero yo, a quienes yo siempre les voy a tener más confianza, es a quienes en su forma de analizar las películas reconocen, este término no es mío, es de dos autores, de Robert Stamp y de Ella Shohat, que ellos dicen que el cine tiene su propia agencia intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo explicar la importancia de la violencia, puedo explicar la importancia de la trata de personas, puedo explicar la importancia de las desapariciones forzadas, pero lo que yo tengo que reconocer es que el cine tiene sus propias formas de pensar esos problemas. Entonces, puede ser que la película lo esté pensando de una forma superflua, puede ser que la película lo esté pensando pues de una forma que realmente sí nos hace reflexionar. Entonces, yo siempre voy a los creadores de contenido que yo sigo, que me gusta ver sus videos, sus reseñas, etcétera, es a quienes me explican qué es lo que cinematográficamente se está haciendo con el asunto de la película. Ya había una frase,
un tema más técnico.
Pues más, no diría yo nada más técnico, sino quizá estético, quizá okay. Pues en términos muy de la facultad, pues discursivo, estético, creativo.
Claro, lo que estamos viendo, todos los elementos que ya comentábamos.
Etcétera. Y ahí, bueno, no me quiero poner yo muy teórica, pero Walter Benjamin, en un texto muy bonito que se llama El autor como productor, siempre decía que para que una obra sea política no basta con que tenga un tema político, sino que en su forma de ser de la obra tiene que transformar, él si usa la palabra técnica, tiene que transformar su técnica para que realmente se pueda decir que es una obra política, y tiene que hacer que quienes, él estaba hablando de la literatura, pero nosotros como estamos hablando del cine, quien vea esa obra, si entiende que hay una innovación, una propuesta que se está haciendo a nivel estético o técnico, él va a entender cómo él mismo podría producir una película y entonces tener esta eficacia, esta incidencia social que tú me acabas de mencionar. Entonces, para mí esa es la importancia de hablar de cine, que nosotros de alguna forma nos obliguen a darnos cuenta de lo que es la película y de la forma de ser de las películas, y yo creo que eso para mí sería lo más relevante de estos estas personas que divulgan, que reseñan, que hacen crítica y análisis de cine.
Bueno, pues para cerrar esta mesa, así la última pregunta muy brevemente. ¿Consideras que ha evolucionado la crítica para abordar temas complejos, obviamente desde el cine, que se aborden de una manera más profunda, más respetuosa?
Yo creo que sí, y yo no se lo atribuyo solamente a los logros del cine, sino a que hay muchas revoluciones políticas ocurriendo en el mundo, afortunadamente, y pues todas esas revoluciones y todas esas reivindicaciones de alguna forma están teniendo resultados en lo audiovisual, y tenemos el feminismo, tenemos la representación de la comunidad LGBT, tenemos el ambiente, tenemos un buen de temas que esas luchas sociales han hecho que en los medios ahora se aborden problemas que antes no se abordaban y de una forma en la que antes no se hacía, y yo pues aplaudo mucho eso.
Que se haya dirigido hacia allá la agenda, la crítica, también los esfuerzos para hacer notar estos temas, ¿no?
Sí, afortunadamente eso está pasando.
Pues, doctora, yo le agradezco mucho que haya estado en Tiempo de Análisis hablando sobre el cine, sobre, pues, esto, el pensamiento crítico que generamos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
También gracias a nuestra audiencia por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo-análisis. Este programa es coproducido por Radio UNAM y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo del doctor Antonio Sierra García. En la producción, el maestro Carlos Corres Cajadillo. Asistente de producción, Mariel Cabello. Estuvo en la cabina de operación, Roberto Valverde. En continuidad, Daniel García. Yo soy Sofía Gamboa, muy buenas noches.
Esto fue Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de Análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.